Buenas noches, hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a tener nuestro primer cántico que se titula Dame Fe. Es un corito mayormente. Lo van a cantar dos veces, ¿está bien? Nuestro próximo cántico es Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Verdad? Tenemos que tener fe como un grano de mostaza. Así y como antiel en la predicación que hablábamos de eso, hablaba el hermano James, era, yo sé que fue el que lo mencionaron. Y el grano de mostaza es bien pequeño. Yo lo logré ver porque una vez una muchacha de la otra iglesia que yo estaba lo llevó y era, pues estaban hablando de la fe y lo presentaron, y es bien pequeñito. Así que en que nosotros a veces creamos, ¿verdad?, que como que sentimos quizás que perdemos la fe, pero si tenemos un poquitito que sea, para el Señor es mucho. Así que tenemos cada día más pedirle al Señor que nos dé más fe. Ahora vamos a pedirle al hermanito José Luis que por favor pase a orar para orar por la ofrenda.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Señor, te damos gracias por tenernos aquí en tu templo, Señor, adorándote y glorificándote, Señor. Señor, te presentamos ahora estos diezmos en ofrenda. Tú los bendigas. Y tú los uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor. Amén.
Ok, ahora vamos a buscar el himno 282, Sembraré la simiente preciosa. Como dice ese himno, ¿verdad?, que debemos de sembrar, mejor dicho, la semilla, la palabra de Dios, tras que nosotros aprendemos de ella, ¿verdad?, de la palabra de Dios en el templo, pero llevarle también eso a otras personas. Ahora vamos a orar para introducir, ¿verdad?, la predicación. Oremos. Gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido llegar hasta aquí, Señor, por un día más, Padre. Gracias porque nos traíste con bien y nos protegiste en el camino, Señor. Y podemos estar aquí, Señor, alabándote a ti y a la misma vez para escuchar de tu palabra, Padre. Ayúdanos a aprender, Señor, de tu palabra, atesorarla en nuestros corazones, Señor, y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Y a compartirla también con otras personas, Señor. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús, amén. Amén.
Gloria a Dios. Dios me le bendiga otra vez. Vamos a estar hoy continuando con los estudios en Segunda de Reyes. Amén. Vamos a estar en el capítulo 6. Antes de ello, déjame hacer un breve repaso de los estudios de los anuncios de la semana. Este jueves nos congregamos para orar. Amén. Así que venga este jueves para la gloria del Señor. Hermano James va a tener a cargo la dirección del servicio. Venga para que se goce. Amén. Ese día para la gloria del Señor. Y de ahí en adelante, el domingo 10, próximo domingo, nos congregamos aquí, como de costumbre, para la gloria del Señor. Recuerde, anuncios importantes, este jueves que viene no, el otro jueves, en la reunión de las damas, ¿okay? Donde van a comenzar, después de haberse ya reunido por primera vez, van a entonces a comenzar en buena ley los estudios bíblicos, ¿ok? Claro, y van a estar teniendo estudios acerca de mujeres de la Biblia. Así que no se los pierda, ¿ok? Entonces, otro anuncio de importancia también, hay un servicio de jóvenes el día siguiente, que es viernes 15, y el viernes 6 de diciembre, vamos a celebrar nuestro aniversario, Dios mediante, amén, el 10º aniversario de la iglesia, gloria a Dios. Esto va a ser viernes por la noche, claro, a las 7 de la noche, y hemos invitado a unas iglesias, amén, que ya conocemos, para que se gocen con nosotros ese día aquí, amén. Así que vaya separando ya esos días para la gloria del Señor, amén, gloria a Dios, ajá. Sí, sí, cierto. Viernes 22 va a ser el servicio en casa de hermanita Lucy y hermano Dani. Amén. Estamos ahí cuadrados, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, para colocarlo aquí en el programa, cosa de que siempre se esté recordando, ¿ok? Cierto. 22 de noviembre, todos los caminos conducen, como dicen en la radio. Casa de hermanito Dani y hermanita Lucy. Mandamos a comprar unos bongos de los buenos, para tocarlos allá ese día, amén. Mire, allá hay unas pleneras también que compramos. ¿Que para qué son? Para tocarlas ese día, y tocarlas en los cultos, y en las navidades que vienen ahora, creo. Así que, para la gloria del Señor. Bueno, hermano, después de este paréntesis, continuamos hoy con el tercer estudio en Segunda de Reyes. Vamos a estar del capítulo 6, verso 8, hasta el capítulo 8, verso 29, para la gloria del Señor. Amén. Bien importante que recordemos que estamos estudiando un libro histórico y que nos habla de algunos comportamientos que hay que imitar, pero otros que hay que conocerlos y hay que evitarlos. Amén. Y hay que señalarlos y hay que mirarlos, ¿verdad? Con sabiduría. Hay que también entender que aunque algunas personas no necesariamente los reconozcan así, hay un asunto de costumbres según los tiempos, ¿ok? En estos tiempos que estamos hablando aquí en Segunda de Reyes, ocurrieron hace 2700 años, ¿ok? Así que de allá para acá, especialmente en otra cultura, pues las cosas se consideraban un tanto diferentes. Entonces también, a pesar de que a este pueblo que vamos a leer, se le había dictado una ley, Dios le dictó la ley, Dios le entregó a ellos su palabra, se espera que ellos vivieran de acuerdo a aquel que los llamó. Amén, como dice la palabra, aquel que quiere permanecer en él, debe andar como él anduvo. Pero vamos a ver que precisamente ese era el problema que estamos viendo, que no se apegaban a lo que decía la palabra del Señor. Por lo tanto, había un caminar donde no se amaba al Señor, que contrasta con aquellos que sí lo amaban. Por eso es que vamos a ver el comportamiento de Eliseo, ¿eh? Y muchas veces uno ve las vivencias de Elías, las vivencias de Eliseo, y hay ciertas cosas allí, hermano, que son contundentes. Pero hay que mirarlas a tono con los tiempos, o sea, no necesariamente con la cultura que nosotros tenemos hoy acá, ¿ok? Hay que mirarla a la luz de los tiempos que estamos viviendo en aquel entonces. Muy bien, así que vamos a estar en esta porción hoy, la liberación de Samaria. Samaria. ¿Recuerda usted lo que era Samaria? ¿Qué era Samaria? ¿Ah? Una región entre Judea y Galilea. Y Samaria también era el nombre de una ciudad, ¿cierto? Era una región, y la capital de la región se llamaba Samaria, igual que la región. ¿Capital de qué reino era Samaria? Estamos hablando de dos reinos aquí. El pueblo de Dios dividido en dos reinos. ¿Había un reino en dónde? ¿Cómo se llamaba ese reino? ¿Y su capital era? Y había un reino en el sur que se llamaba, su capital era Jerusalén. Importante recordar esto porque esto nos ayuda a entender los detalles de la historia, ¿ok? No hay que saber mucho de geografía ni de mapa, simplemente usted con un rectángulo y pone la mitad, las dos terceras partes para arriba es Israel con Samaria de capital y la tercera parte de abajo Judá con la capital Jerusalén. Habían dos reyes que gobernaban a la misma vez. Unos empezaban en un tiempo, otros empezaban en otro. Algunos se llamaban iguales, porque estamos hablando de la misma gente. Y eso confunde, por lo tanto, es importante ver los detalles de la historia. ¿Amén? Así que por ese detalle, vamos. Así que, la liberación de Samaria, si usted leyó el contexto, ¿liberación de qué? Vamos a ver aquí. ¿Cuál era el problema que estaba pasando con Samaria? Vamos a ver. Pop quiz. ¿Qué pasaba con Samaria? Estaban los americanos invadiendo. Los rusos. Los nazis. Corea del Norte. ¿Quién estaba invadiendo a Israel en ese tiempo? ¿Recuerdan a Naamán? ¿De dónde era Naamán? De Siria. Pues los sirios estaban acosando a Israel. Si usted recuerda bien el mapa, los sirios eran los vecinos de más al norte. ¿Y qué querían ellos? Invadir y quedarse con todo. ¿A quién iban a invadir primero? A quien les quedaba en el sur. ¿Quiénes eran esos? El reino de Israel, cuya capital era Samaria. Así que hay otro reino que no es pueblo de Dios, que no está llamado a ser pueblo de Dios, que estaba interviniendo y estaba atacando, invadiendo, asediando, sitiando, poniendo en problemas y aprietos al reino de Israel. ¿Qué va a hacer el reino de Israel con su rey que no tiene temor de Dios contra un enemigo que tampoco tiene temor de Dios? O sea, y ahí está, en el medio de ese asunto está Eliseo. Vamos a ver cómo Dios usa a Eliseo para los eventos que vamos a ver aquí, ¿ok? Claro, si el título se llama liberación es porque va a ocurrir no solamente una, dos liberaciones. Lo vamos a ver a través de la Escritura. Amén. El verso clave, el 16 del capítulo 6. Algún hermano valiente que lo quiera leer. Mira, el hermano Cataque se voluntarió, él va a empezar leyéndolo. Gloria a Dios. Y él tiene el micrófono también, así que él lo va a rotar por ahí. Así que no sea tímido, si usted quiere hablar, pide el micrófono para que los hermanitos le puedan escuchar. Sí. ¿Cómo dice? Para la gloria de Dios.
Dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Otro pop quiz, ¿quién le dijo eso? ¿A quién?
Eliseo, ¿no?
Eliseo, ¿se lo dijo a quién? Al criado que se llamaba, ¿cómo? ¿Empieza con G? No, suena casi, pero no es. Giesi se llamaba. ¿Okay? Algunos, sí. Algunas Biblias lo traducen diferente, pero Giesi era más o menos como sonaba. ¿Okay? Le dijo, no tengas miedo, porque Giesi tenía miedo. ¿A quién le tenía miedo Giesi? ¿A qué cosa? ¿A la oscuridad? ¿A los sirios? ¿Habían venido los sirios a qué? Y venían los sirios contra Eliseo. No eran los sirios contra los israelitas, eran los sirios contra Eliseo. Querían cobrársela a Eliseo, porque Dios estaba usando a Eliseo. Usted va a ver cómo Dios estaba usando a Eliseo. Hay que eliminar a Eliseo, mandaron un ejército. El criado lo vio, ¿y cómo se puso? Temblando como una hoja, cualquiera no tiembla. ¿Qué le dijo Eliseo? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y después le sobrevino una visión Dios le dijo, abre los ojos de este muchacho para que él vea qué es lo que realmente hay aquí. Amén. Usted va a ver el milagro que el Señor hizo. No nos vamos a adelantar, vamos a leer eso ya mismo. Tres porciones importantes, ¿ok? Eliseo acaba con las incursiones sirias. ¿Okay? Vamos a ver una promesa de otra liberación más que vemos después de la primera, donde Dios promete salvar a Samaria por segunda vez. Y vamos a ver el detalle de esa otra liberación que se le prometió. Algo que debe recordar aquí es que a las personas que van a liberar aquí, en su mayoría no eran personas de fe. Manténganse en su mente. Después vamos a contestar por qué Dios hace las cosas. ¿Ok? Importante. Usted sabe que la gente por ahí dice, se mueren los buenos y los malos no. ¿Verdad que la gente dice eso? Ay, mira para allá. Se están muriendo los buenos. Lo dicen. Y muchas veces parece ser cierto. La realidad es que la gente se muere parejo. Pero a muchas personas se da cuenta más cuando se mueren los buenos que cuando se mueren los malos. ¿Okay? Así que, bien importante entonces, bien importante que consideremos cuál era la situación real del pueblo en ese día. ¿Okay? Vamos por ahí. No se supone... Ok, ahora sí. Vamos directo a la primera porción. Miren esa escena. Abajo se ve un ejército acampando. Y más allá, a lo lejos, se ven unos jinetes y unos carros envueltos en fuego. Y aquí se ve un varón señalándolos, como que dice, míralos allí donde están. Se supone, ¿verdad? Y todos sabemos que este que está aquí es Eliseo, mostrándole los carros de fuego a Giesi, ¿verdad? Vamos a ver por qué esa situación se desarrolló. Y vamos a ver en detalle, a ver qué es lo que el Señor hizo grandemente ahí con Eliseo en ese pueblo. Vamos a leerlo para la gloria del Señor. Los versículos 14 al 23. La manita Úrsula lo quiere leer. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a ver cómo dice la palabra del Señor.
Segunda de Reyes 6, 14 al 23. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y de un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Él le dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo, «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron. Y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, «¿Los mataré, padre mío?». Él le respondió, «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores». Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel.
Amén. Gloria a Dios. ¿Qué estaba pasando ahí, hermano? Si usted vio bien, desde el versículo 14 que leyó la hermanita Úrsula, dice que vino un gran ejército y sitió la ciudad donde vivía Eliseo. Esta no es Samaria, esta es una ciudad que se llama Dotán, quedaba como de aquí a Isabela, a esa distancia. Era una ciudad que estaba encima de una loma, la vamos a ver ya mismo en una de estas imágenes. Allí vivía Eliseo con su criado, y allí era que iban los hijos de los profetas que estaba mencionando en los estudios anteriores, iban allí a aprender, ¿verdad?, y a discipularse con Eliseo. Y allí vino el rey de Siria, dice, y mandó caballos, carros, un gran ejército, para ir a buscar a un viejo. Un viejo y un hombre que le ayudaba, pero eran dos personas, un viejo mayormente. ¿Por qué? ¿Por qué tan exagerado era el rey de Siria? ¿Qué estaba pasando? Si usted va antes, ¿qué? Verso, especialmente versos 11 y 12, ahí nos dice qué era lo que estaba pasando con el rey de Siria. Dice, el corazón del rey de Siria se turbó por esto. ¿Por qué se turbó? ¿Ok? Mire, dice, y llamando a su siervo, ahora lo explica, les dijo, no me declararéis de vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. O sea, ¿quién es el traidor que está entre nosotros aquí? Porque qué era lo que estaba pasando. ¿Ok? Porque mira, dice, básicamente, en el verso 8 y 9, dice, tenía el rey de Siria contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. O sea, el rey de Siria, escondido allá con sus generales, planeaba dónde era que iba a poner su campamento para atacar a Samaria, para atacar a Israel. Y lo que ellos decidían allá, escondido en el cuarto, Eliseo lo sabía. Pues, ¿cómo Eliseo puede saber eso? No era que venía un sirio y lo llamaba por teléfono. No había teléfono, no había celulares, no había nada, ni señales de humo ni nada. ¿Quién era que se lo revelaba a Eliseo? Dios mismo. Dios le decía, Eliseo, en tal y tal sitio, tal día van a estar los sirios. Entonces, el varón de Dios, Eliseo, iba y se lo decía al rey de Israel, no pases por tal sitio, vélate por aquí, porque van a haber unas bandas armadas de Siria, como una guerrilla, que se van a aprovechar de ti. ¿Y qué hacía el rey? Pues iba por otro camino. Y todas las bandas que mandaba el rey de Siria, ninguna hacía nada. Esperaban. Y dice, ¿qué pasa que por este camino no viene nadie? ¿No se supone que por aquí pasara gente para ir a tal y tal sitio? La gente no pasaba por allí. Pues si ya Eliseo les había avisado. Y él se enfurece. Por eso dice en el verso 11, ¿quién de ustedes es el chota que va al rey de Israel y le dice, el rey de Siria dijo que va a estar en tal sitio? Ya sabes, estás avisado. En guerra avisada, muere menos gente. ¿Qué pasaba? Pues no pasaba por ahí. Pero entonces uno de los hombres que estaba con él allí, ya sabía qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo lo sabía? No lo sabemos. Pero dio en el clavo, dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en el Israel, dice, y el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Hermano, y ahí se ve algo grande, ¿verdad? Que uno dice, pero mira cómo es esto, cómo sucede. ¿Habrá algo que Dios no sepa, hermano? En la clase que estamos dando a los hermanitos que se van a bautizar, estuvimos viendo un texto bíblico que dice precisamente eso. Dice, cuando uno tiene comunión con Jesús, el mismo Jesucristo dijo, si nosotros vamos y le servimos y le amamos, ¿ok? Dice, mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos y haremos morada en él, ¿ok? Y nos revelaremos a él. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno está en comunión con Dios, Dios le revela a uno cosas que no se supone que uno sepa ni puede averiguar de más ninguna otra forma. Esas cosas no son estos asuntos fantásticos, hermano. Como uno podría decir, esto es un asunto fantástico, estamos viendo aquí. Solamente lo podía saber Dios. Pero no piense que todo es así, porque a veces uno piensa, y como uno está acostumbrado en el día de hoy a alguien que dice, Dios me dijo, y en realidad Dios no le está diciendo nada. Las cosas que Dios dice, lo primero que tiene que ver es para Él glorificarse. ¿Ok? Cuando Dios te habla, la Biblia dice en los Salmos, dice que aún por las noches Él enseña a mi conciencia. Esos son aquellos que quieren agradar al Señor. El Señor no solamente nos habla ahora en vivo como estamos aquí, nos habla a través de los hermanos, le habla también a uno a través del sueño y le habla a uno ahí inconscientemente, el Espíritu Santo de Dios trabajando con uno todo el tiempo. Y Él revela lo que está en lo profundo de los corazones. Dice aquí que entonces Él revelaba lo que el rey de Siria, en lo más escondido por allá, en lo ultra secreto, top secret. Todo eso era público para Dios. Y Dios se lo hacía público a Eliseo. Y Eliseo se lo decía al rey Samaria. Cuando venía el rey de Siria, lo sabía todo el mundo en Israel. Eso es como si alguien supiera cuando va a venir el pillo. Los pillos van a escalar tal casa a tal hora. O los pillos van a robar al que pase primero por aquel callejón a tal hora. No pasa nadie, si ya todo el mundo está avisado. Y si pasa alguien es por necio. Pero nadie que pasaba porque ya estaban avisados. Así que eso era lo que estaba pasando, hermanito querido. Llegando entonces a esa conclusión, el rey de Siria envían estos caballos, este ejército gigante, a agarrar a Eliseo. Le dijeron, mira, él está en Dotán, en su ciudad, que era al norte de Samaria, como de aquí Isabela, como le dije. Era cerquita. Y fue ese ejército, y ahí fue que la hermanita Úrsula empezó a leer. Así que Eliseo le revelaba lo que el rey de Siria iba a hacer. Así que el rey de Siria no podía hacer nada mientras que estuviera pasando. Mientras Eliseo estuviera allí diciéndole lo que él decidía, él no podía tener ninguna victoria contra el rey de Israel. Hermano, hay muchos paralelos aquí en esta historia. El primer paralelo que le viene a la mente a uno es, el que sí se la sabe toda es el Señor. Y el Señor le habla a uno, por eso es que uno tiene que buscar que el Señor le hable. Y mira, aquí el Señor habla. Fíjese a ver si hace falta que Él le diga en especial lo que estamos viendo a través de la Escritura aquí. Claro que hace falta y se lo está diciendo usted aquí mismo. El Señor le revela a uno las cosas que son importantes para nuestra vida. Nos da dirección, nos dice las cosas que nos convienen. Cosas que a nosotros no se nos pueden ocurrir porque no salen de nosotros. Son revelación de Él y son sabiduría de Él. La misma sabiduría que pidió Salomón, recuerda, yo no puedo ser rey de este pueblo tan grande porque yo soy ignorante, y yo soy joven, soy incompetente, yo necesito de tu sabiduría. Y Dios le dio su sabiduría. Lo mismo está pasando aquí. Mientras estaba parado en la brecha Eliseo, revelando los secretos, el malo no podía hacer nada. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Mientras el Espíritu Santo de Dios nos revela de parte de Dios lo que a nosotros nos conviene y qué cosas no nos convienen y qué cosas sí nos convienen, la única forma de que nos vaya mal es cuando uno no hace lo que el Espíritu Santo le dice. Por ejemplo, tomando a Eliseo como si fuera el Espíritu Santo aquí, la voz de Dios. Si con todo y el aviso el rey de Israel dijera, no, a mí no me importa eso, yo sé que él va a estar allí, pero yo voy a pasar como quiera. Pues le iba a ir mal. Pero ya se lo habían avisado. Y lo mismo sucede en nuestra vida, hermano. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo le dice, esto sí, esto no. Fíjese cómo a veces lo decimos un poco más poético. Dios abre puertas y cierra puertas. Cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Cuando Dios abre una puerta, cierra otra. ¿Por qué? Porque el Señor utiliza diferentes formas para guiarnos en las cosas que Él quiere que nosotros ejecutemos. ¿Qué? ¿Por dónde usted va a ir? ¿Con quién usted se va a amistar? ¿Qué cosas debe hacer para glorificar al Señor? ¿Amén? Así que es bien importante que nosotros consideremos que Eliseo aquí está jugando el papel que hoy día juega el Espíritu Santo en nuestra vida. Y está puesto el Espíritu Santo para dirigirnos y llevarnos a toda verdad. ¿Amén? Así que el rey de Siria quería quitar la voz de Dios para que Dios no estuviera ayudando a Israel. Para entonces él poder ganar. Pues ¿qué iba a hacer? Fue y mandó un ejército gigante a matar a Eliseo. Míralo ahí trepado con sombrilla y todo. ¿Ok? Así, sí, pero él fue con todos los powers a ir contra Eliseo. ¿Ok? Así que, mire lo que pasó. Se levantó de madrugada el siervo, y es el siervo de Eliseo, como le dio la manita a Úrsula, y los vio. Y dijo, aquí, dice, el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y de carro. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Si usted se levanta un día por la mañana y está rodeado del ejército, con todos los power, con granada, con de todo, con helicópteros así, y alumbrando para su casa y todas esas cosas, y gente trepándose por las ventanas y a punto de tumbar la puerta, ¿qué usted va a hacer? ¿Ah? Usted pega a temblar, dice, ¿pero qué está pasando aquí? ¿A quién usted se encomienda? ¿Qué puede usted hacer? Nada. Pues el único que está allí para defenderlo es el Señor. Lo mismo pasó aquí. ¿Qué iba a poder hacer Eliseo y este muchacho contra estos soldados profesionales? Nada, hermano. Pero Eliseo sabía en quién él había confiado. ¿Cómo alguien va a decir, Dios me usa a mí como instrumento, y en el momento de la verdad va a ser, ay, yo no sé qué va a pasar aquí? ¿No? Dice, ahí, ahora es la cosa. Aquí fue, dijo él. El que va a pelear de parte de nosotros es el mismo que nos está revelando lo que el rey de Siria decide allá. Y él va a bregar aquí. Esa es la fe que hay que tener, hermano. Por eso cantamos el coro. Aunque, ¿cómo dice? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, ¿ves? Aunque contra mí se levante guerra, no lo canta, pero a veces dice, wow, ¿qué cuadro de la Biblia podré yo igualar a este? Ese. Se levantó y dijo, ¿y toda esa gente a quién busca? Los que están abajo. ¿A mí? Y el muchacho empezó a temblar como una hoja. Y él le dijo, no tengas miedo, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. ¿Dónde estaban esos que decía Eliseo, hermano? ¿Acaso eran los soldados del rey de Israel que estaban allí para defender a Eliseo? ¿No? ¿Acaso eran soldados de esos comprados a sueldo? No. ¿Eran ovnis? No. ¿Desertores de los sirios? No. ¿Quiénes eran, hermano? Pues era obvio que eran soldados que no se veían. Eran ángeles aquellos, hermano. Seres espirituales. Claro. Sobrenatural lo que quiere decir es que no es natural a nosotros. O sea, no está relacionado a nosotros. Los que estaban allí no eran de carne y hueso. Pero no es la primera vez que aparecen los carros de fuego aquí en Segunda de Reyes. ¿Usted recuerda en la primer estudio? Vino un carro de fuego y se llevó a quién. Se lo llevó para la gloria de Dios, para allá arriba. Pues ahora no había uno, había un paquetón de carros de fuego. Pero el criado no los veía. Pero dice que Eliseo oró. Te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Y Jehová le abrió los ojos del criado. O sea, le dio la capacidad en ese momento para que él viera algo que los ojos de nadie pueden ver. Pero era evidente, ¿verdad? Algunos dicen, el profeta los estuvo viendo todo el tiempo. Puede ser que sí. Yo no creo que el profeta los estuviera viendo. Yo creo que el profeta sabía que estaban allí. Porque él sabía que estaban allí. Porque ya Dios le había dicho, estamos aquí. Y por eso el profeta estaba tranquilo. ¿Te imaginas ese viejito? Tranquilo. Y allá los sirios, haciendo mucho ruido, y él tranquilo acá. El único que temblaba era el muchacho. Hasta que él vio, dijo, se le abrieron los ojos espirituales, vamos a decir así, y pudo ver los ángeles que estaban allí. En el libro de los Salmos dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te cuiden en todos tus caminos. ¿Sabe quién citó ese verso? El diablo. Se lo citó a Jesús cuando lo estaba tentando. Súbete acá arriba y zúmbate de cabeza. Antes de darle en el piso, se va a cumplir lo que Dios dijo. A sus ángeles mandará cerca de ti. Para que tu pie no te pise en piedra, creo que dice directo. O sea, estaba incitando con ese verso al Señor Jesús para que tentara el poder de Dios. ¿Eh? Cuando no es para eso que está la Escritura. Pero ese verso es real. que los ángeles están alrededor de uno es real. Que uno le canta y le ora a los ángeles, eso no es real. Eso es un asunto que se inventa el tiempo de hoy. Eso de tu ángel, que si de la guarda, y que si el angelito mío, y que si le oro a los ángeles, le canto y le prendo vela. Esos son necedades de estos días. Pero de que los ángeles son reales, hermano. A través de la Escritura hemos visto. Algunos tienen nombres famosos. Gabriel, por ejemplo. Otro se llama Miguel. Se menciona y va a salir en el Apocalipsis. Miguel peleando, ¿verdad? El ángel de batalla. Se mencionan a unos querubines y a unos serafines, que son otros seres sobrenaturales que están en la presencia de Dios. El libro de Isaías nos menciona a los querubines y los serafines. Dice que tenían varias alas. ¿Okay? Con unas se cubrían, con otras volaban. ¿Okay? Todos ellos son seres que existen. Usted no los puede ver. ¿Por qué? Porque usted es de carne y hueso y ellos no son de carne y hueso. ¿No? Pero que los hay, los hay. Así que estaban allí y el muchacho los vio para la gloria del Señor. Así que, ¿qué quería Eliseo lograr con que el criado viera los carros de fuego? Para que estuviera tranquilo. Mira, aquí está Jehová con sus carros de fuego. Tranquilo, que aquí va a pasar lo que Jehová diga que pase. Así que, tranquilo. ¿Ok? Así que, en ese momento que estaban siendo a punto de atacar, el profeta estaba tranquilo. El cristiano, ahora hablando, trayéndolo acá, tiene que estar de la misma forma, hermano. Pero uno se desespera, hermano. Muchas veces se desespera uno. Muchas veces se desespera uno por cosas que no son más nunca igual de grandes que esta que vemos aquí. Pero el Señor nos llama a que empecemos por ahí. Uno no vamos a decir ahora voy yo. Y aunque me pongan una pistola en el pecho, yo voy a estar cool y tranquilo. Que muchas personas dicen así, ¿verdad? Porque uno está aquí, acuérdate, usted está sentado tranquilo aquí en el aire acondicionado, reposado. ¿Okay? Usted está en cero estrés ahora mismo, o casi cerca de cero estrés. Pero cuando le venga el momento de la prueba, como estaba pasando ahí, lo que le pedimos al Señor es que empiece a probar nuestra fe. Y Él va a probar su fe. Pero va a probar su fe de manera tal que usted pueda soportar la prueba. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que Eliseo estaba preparado para pasar esa prueba? Claro, por eso se la dio. Pero él no va a venir a ustedes a enviarle un ejército en contra sin saber. Vamos a ir sabiendo que usted no está preparado para esa prueba. ¿Qué hace falta para vencer las pruebas grandes, hermano? Fe. Y la fe viene por el constante caminar con el Señor. La fe grande no viene porque salió automáticamente grande. La fe grande se va construyendo sobre pequeñas victorias que usted va logrando en Cristo a través de la vida. Por eso es que hay que ir caminando con Cristo todo el tiempo. Para que usted no vaya dos pasos para adelante, un paso para adelante y dos para atrás. Usted vaya hacia el frente con el Señor Jesucristo. De victoria en victoria. ¿Ok? Y le van a llegar momentos donde su hermano va a estar cerca de usted y dice, la prueba que está pasando mi hermano, mi hermana. Pues Dios está probando su fe, porque hasta ahí ha llegado. ¿Para qué el Señor quiere probar nuestra fe? Porque mientras más usted dependa de Él, mientras más grande sea su fe, mayores cosas para la gloria del Señor usted va a hacer. Como la que iba a hacer Eliseo. ¿Ok? Acuérdese, Dios quiere que usted tenga más fe, solamente para su bendición, para la gloria de Él. Ahora Él, ahí, en esta historia, se iba a llevar la gloria al Señor. Todavía no ha acabado. Ahora le enseñaron al muchacho qué era lo que estaba pasando. Pero la historia no ha acabado todavía. Sigue habiendo para que usted vea. Entonces, oró el profeta y pidió que Dios cegara con ceguera a los sirios. Y dice, te ruego que hiera con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera. ¿Okay? Conforme a la petición de Eliseo. Los soldados quedaron ciegos, no solamente ciegos, vamos a ver ya mismo, quedaron como confundidos, como cuando alguien está bobado. ¿Usted no lo ha pasado? A veces uno se levanta, lo más cercano quizás sea por de noche, usted está durmiendo y ¡pam! Suena el teléfono y usted y va así, dando tumbos así, agarra el teléfono, entonces, ¿qué día es? ¿qué hora es? No sabe dónde está, no sabe qué está pasando, no sabe si estaba durmiendo o no, está como despistado, desconcertado por completo. Pues así quedaron estos hombres. Posiblemente era a plena luz del día. ¡Pah! Y le vino una confusión. ¿Qué pasa? ¿Quién tú eres? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Ah? No veo. ¿Qué hora es? ¿Dónde están mis compañeros? Entonces se volvieron locos allí. Se desconcertaron con esa ceguera que le envió. En un instante se la envió Jehová Dios. ¿Qué hizo Eliseo? Bajó de su casa, hermano. Fue hasta allí y les dijo: No tengan miedo, vengan conmigo. Esta no es la ciudad y este no es el camino. Claro, le dijo eso, esa sí era la ciudad. No era la ciudad donde estaba el rey de Samaria, pero era la ciudad donde estaba Eliseo, a quien ellos iban a buscar. Él les dio a entender que ellos no querían estar en esa ciudad, ellos querían ir a donde estaba el rey de Samaria. Iban a ir a Samaria. Pero estamos aquí. Dice que los llevó. Y ellos estaban tan aturdidos, hermano, que ellos le siguieron. ¿Qué? Seguidme. Esta no es la ciudad y este no es el camino. Yo os guiaré al hombre que buscáis. ¿A quién buscaban ellos? A Eliseo. Pero ellos no sabían que ese que les hablaba de Eliseo. O sea, su confusión era tanta, hermano, que no sabían ni quién era. Pero le hicieron caso, dice, y los guió a Samaria. Caminaron de Isabel hasta Aguadilla, a pie, todo aquel fracatán de gente y carros de caballo y cuanta cosa. Y llegaron a Samaria, a la boca del lobo, y los entró al mismo medio de la ciudad de sus enemigos. ¿Si fue lo que pasó? Mire, eso que está allí es la loma donde estaba la ciudad de Dotán, donde vivía. Por eso es que aquí enseñan como que los sirios estaban abajo, porque estaban en la planicie, y arriba, allá arriba en la ciudad, le llaman ciudad de Dotán, pero eso eran 4 o 5 casas, porque eso era una aldea en aquellos tiempos. Eso era una aldea, estarían las ovejas por aquí, ve, y las gallinas acá, eso era allí, como cualquier cosa, y le enviaron ese tronco ejército allí. Y Eliseo los cogió de la mano y dijo: es que no es aquí, ustedes están perdidos, pero yo voy para allá cuando ustedes van. Y se lo llevó. ¿Sí fue que pasó? ¿Cómo es posible que esas cosas pasen, hermano? El Señor, a través de la Escritura, vemos la oración de David. Señor, ¿okay? Que sean confundidos los que planean el mal contra mí, oraba David. ¿Eh? Como que dice, ellos están planeando allá cómo atacarme, cómo hacerme, literalmente, cómo destruirme. ¿Ok? Pero confunde el consejo de ellos. ¿Usted recuerda en una ocasión en la Escritura donde Dios honró a David? ¿Ok? Y oraron, y David oró: oh Señor, yo te pido que tú confundas el consejo de tal persona para que le dé mal consejo a fulano. ¿Usted recuerda? ¿Te acuerdas cuando Absalón vino y se apoderó de Jerusalén y el rey David, su padre, tuvo que salir escapado de allí? Y era una conspiración que había contra David, con la maldad de Absalón, dicho está. Entonces Absalón se rodeó de un montón de gente a los cuales él le estaba pidiendo consejo. Y David envió a alguien que era leal a él para que se hiciera como que estaba de parte de Absalón, y fue y se unió a ese grupo de consejeros. Y Dios proveyó para que de entre todos esos consejeros, Absalón le hiciera caso al que mandó David, el cual, claro está, le dio el consejo que no era. Le dijo: no persigas a tu padre ahora, no persigas a esos que se escaparon, porque ellos son hombres de guerra y son bravos, espera hasta mañana. Lo que tenía que hacer era perseguirlos ahí, que estaba cansado. Cuando esperó hasta el otro día, el ejército de David se rearregló, se preparó, se puso donde se tenía que poner. Y ya usted sabe lo que pasó después, ¿verdad? El ejército de David logró la victoria ahí, y ahí fue que murió Absalón, ¿recuerda? Dios se mete en los asuntos, hermano, de las naciones, se mete en los asuntos de los pueblos, se mete en los asuntos de los pueblos, se mete en los asuntos suyos también. Usted tiene que darle parte a Dios. Se metió en los asuntos de Eliseo, Los sirios se quisieron meter con Eliseo y el que estaba con Eliseo era más fuerte que el que estaba con él. Y ya, ya tú sabes lo que está pasando. Dice que los llevó. Y la palabra ceguera, la que estamos diciendo aquí, esa palabra Sanuerim es la misma palabra que se usa para la ceguera con que Dios hirió, literalmente, a los hombres de Sodoma, cuando estaban pidiéndole a Lot, danos esos dos que llegaron a tu casa, ¿se acuerdan los ángeles? Dice que Dios hirió con ceguera a los que estaban afuera, ¿okay? Y estaban como confundidos, ¿okay? Pero seguían con su maldad intacta. Los sirios seguían con su maldad intacta, los hombres de Sodoma con su maldad intacta. Lo único era que no podían ver y no perdieron el sentido de dirección, quedaron como abobados en un santiamén, como uno dice. ¿Qué pasa entonces? Esa confusión les permitió que Eliseo, mire cómo lo llevaba, lo llevó. Iban como corderito, mansito. Los hombres de guerra, esos no eran hombres bobos, eran hombres de guerra, valerosos. Recuerda que Naamán decía, era un hombre valeroso en extremo, pero leproso, decía. O sea, era gente brava. Y Eliseo lo cogió la mano y lo llevó a Samaria. ¿Qué pasa entonces, hermano? ¿Qué nosotros podemos aprender de esto aquí? Lo que estamos diciendo, hermano, si el que está con usted es el Señor, que es más poderoso que el que está en el mundo, confiad, ¿ok? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pues es que eso es real, hermano. Y en nuestra vida tenemos que depender del Señor de esa forma. De la misma forma que dependió Eliseo aquí y le enseñó, de dicho sea de paso, a su criado a depender. En los momentos difíciles hay que estar con el Señor. Y en los momentos que no son difíciles, también hay que estar con el Señor. Ahora, ¿qué pasó entonces, hermano? Más adelante, acabamos de leer ahí, dice que el rey de Israel, cuando los vio, le dijo a Eliseo, ¿sabes lo que es la sorpresa que se dio el rey de Israel? Cuando abrió los ojos, dice que es este revolú, tanta gente aquí, y mira, dice, estos son mis enemigos, mira cómo vienen armados, pero ¿por qué están tan abobados? Y era que el profeta los traía de la mano. Mire, y el rey de Israel se postró ante Eliseo, algo que era bien raro en él, y le dijo, ¿los puedo matar, padre mío? Como que dice, ¿están puestos ahí? ¿Sí? ¿Están dados ahí para que yo los mate? ¿Tiene, esa es la única razón para haberlos traído aquí? Para que yo los mate a todos y se acabe el problema. A un rey que estaba en, ¿verdad?, en su, vamos a decir así, en su juicio según rey, para él eso era algo natural. ¿Los mataré, padre mío?, le dijo a Eliseo. Y Eliseo le dijo, no los mates. Más bien, mire lo que le dijo. Dice, tú vas a matar a los que tú hubieras tomado cautivos. No, porque la costumbre no era matar los cautivos en la guerra. Era usarlos como esclavos. Era ponerlos a trabajar. Ellos no se acaban nada matando gente. Dice, si los hubieras capturado tú, los hubieras matado. Pues menos aún, porque no fuiste tú que los capturaste, le quiere decir. Los trajo aquí el Señor. Mira con lo que pasa. Dice, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a su Señor. Dice, y se les preparó una gran comida. Les hizo un banquete a los que eran enemigos de él. Y los envió y ellos se volvieron a su Señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Mira, hermanito, algo importante que está pasando aquí. Primero, si lo traemos a nuestro día, para repasarlo rapidito y seguir al próximo punto. Nosotros cuando le servimos al Señor vamos a tener enemigos. Aunque usted diga, no, pero yo soy más buena gente del mundo. Usted va a tener enemigos porque usted le sirve al Señor, usted es propiedad del Señor. Por lo tanto, usted del momento que usted es propiedad del Señor, usted ya está en guerra con Satanás. Usted tiene enemigos. Satanás muchas veces utiliza a personas como usted, seres humanos como nosotros, para atacarnos, hacernos la vida imposible, para tentarnos, para darnos pruebas y para atacarnos a veces literalmente y físicamente. Así que uno está en guerra. Pero fíjese el trato que le dio aquí el Señor. Y mandó a que se le diera este trato a Eliseo y al rey. Cuando yo te dé la victoria sobre tus enemigos, eso fue lo que pasó aquí, porque nos va a dar la victoria sobre nuestros enemigos. El trato que hay que darle a los enemigos, ¿cuál es? La misma misericordia que Dios tuvo con nosotros. Porque les va a dar la victoria. Pero entonces nosotros tenemos que mostrar la misma compasión que Dios tuvo con nosotros, mostrarla con los demás. Cuando vemos a alguien que está caído por su propia consecuencia, como estaban ellos, que estaban expuestos, que estaban a merced de cualquiera, por su propio pecado y por su propia necedad, nuestra encomienda no es ir ahora, ¿ahora qué le voy a dar? Duro, le voy a dar dos, porque el que da adelante da dos veces. Hay que mostrar la misma compasión que mostró el Señor con nosotros. Amén. Así cumplimos la bendición completa. Vienen contra nosotros, pero no tengas miedo porque el Señor está contigo. El Señor te va a dar la victoria, porque la victoria no depende de ti, va a depender del que está contigo. Cuando el Señor te dé la victoria, ¿qué hay que hacer? Tratar a todos con la misma misericordia que Dios tuvo contigo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Es una historia real, verídica, pero la mano de Dios se ve de esa forma, ¿eh? Y la expectativa de Dios se ve de esa forma. Amén. Gloria a Dios. Hay unas porciones aquí, hermano, que son más aptas para que usted las pueda usar para meditar, ¿ok? Si usted quiere accederla después en la web, es bien, bien importante, ¿ok? Lo que pasó aquí, una persona ciega ve lo que nosotros con nuestros ojos no vemos. Una vez uno piensa, el ciego no ve, pero el ciego a veces oye más que lo que oye usted. El ciego siente más que lo que ve usted, que lo que siente usted, ¿ve? Y a veces la vista puede ser un obstáculo. La vista de Giesi era un obstáculo para él, porque él miraba y no veía nada. Aquí no hay nadie, estamos solos, lo único que están es nuestro enemigo. Cuando se le fue la vista, dice, le abre los ojos, no los ojos físicos, los ojos espirituales. Entonces fue que él pudo ver la verdadera situación y quién era el que estaba con él y con Eliseo. Así que abrió los ojos espirituales para que viera el poder de Dios, recibiera la fe y tuviera la paz de Dios. Cuando usted está, sabe con usted, sabe con quién usted está y Dios le confirma, usted está tranquilo, hermano. ¿Qué? Pero entonces abrió los ojos del cielo, pero Dios mismo cerró los ojos de los enemigos. Le abre los ojos suyos para que usted vea y esté consciente, y le cierra los ojos al enemigo para que ande confundido y errante. ¿Ok? Y una vez puso a los enemigos donde tenía que ponerlos, le abrió los ojos de nuevo. ¿Para qué? Para que vieran a merced de quién estaban y conocieran que si había misericordia allí, era porque Dios era misericordioso. ¿Amén? Ahora, fíjese lo importante, ¿quién obra en todo esto, hermano? Es Señor. ¿Pero quién utiliza el Señor para obrar? A sus hijos. Utiliza a nosotros para eso. ¿Amén? Ahora, eso fue en una ocasión. Es bien posible, hermano. Es bien posible. Por lo que estamos viendo aquí. Porque dice, y más nunca volvieron a Israel bandas armadas de parte de Siria. Es bien posible que esta lección, ¿verdad? Vamos a decir completamente posible, que esta porción que leímos está puesta en el libro de Reyes, pero está, quizás es fuera de cronología, o sea, no va según el tiempo. Porque la historia que vamos a ver ahora, hay otra incursión más de los sirios en Israel. Y aquí la palabra dijo que después de ese día más nunca vinieron. Así que quiere decir que parece que están, como a veces pasa, que en los tiempos antiguos no necesariamente se respetaba mucho la cronología. Y hay muchos eventos de la Biblia que son así. ¿Ok? En los evangelios pasa también. El evangelio de Juan, por ejemplo, pasa mucho. El evangelio de Mateo, por sobre todas las cosas, pasa. No necesariamente los eventos que usted va leyendo del capítulo 1 al 27 están en orden cronológico. ¿Ok? Usted tiene que tener mucha cautela leyendo los otros evangelios para ver, mira, es de esta forma que estos eventos ocurrieron. Y para eso es que algunos hermanitos han dado la tarea de crear una, ¿cómo se llama esto? Una armonía. Gracias. Una armonía de los evangelios. Donde ponen los cuatro evangelios que hablan del evento de la vida de Jesús y los ponen en un orden. En el orden que realmente ocurrieron. Entonces usted lo puede comprar, es como un libro, y tiene cuatro barras así, algunos lo tienen intercalado en el texto, otros tienen cuatro columnas, una para cada evangelio, usted puede ir leyendo la historia completa. ¿Okay? Pero si no lo hace así, pues tiene que tener más cautela para ver realmente si este evento ocurrió antes o después de los que vienen en otra parte del libro. ¿Okay? Así que este evento muy posiblemente ocurrió antes de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Esta aquí es la loma de Samaria. Como usted ve, es un lugar bien escarpado, bien ventajoso. Imagínate, el ejército que está arriba tiene visibilidad de todo lo que está abajo. Así que allá arriba en Samaria era donde gobernaba el rey de Israel, el rey que estaba en Samaria. Vamos a leer estos cuatro versos, amén, para la gloria del Señor. A un hermano o hermana que lo quiera leer, para la gloria de Dios. Este es otro evento donde vamos a ver la mano de Dios también, ¿ok? Manito James.
Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo, y dos seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.
Otra situación, hermano, bien, bien, bien triste que estaba pasando. En esta porción que estamos viendo acá, los sirios tenían sitiada a Samaria. ¿Sí sabe lo que es sitiar? Había una ciudad que tenía una muralla y en la parte de afuera se plantaba el ejército enemigo. Quemaban todos los campos, impedían que entrara agua y alimentos a la ciudad. Y la gente estaba encerrada en la ciudad. En aquellos tiempos no había helicópteros, no había nada que tirara nada, hermano. Así que no habían túneles, ni había nada. Así que la intención era que la gente que estaba dentro de la ciudad se fueran muriendo de hambre y eventualmente llegara a ser tan crítica la situación que se rindieran. ¿Sí? Esa era la situación que estaba sucediendo ahí. Y dice que este Ben-Hadad, rey de Siria, en el verso 24, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Para que usted vea la situación, lo grave que era, hermano. Dice el 25 del 6, dice, hubo una gran hambre en Samaria, claro, a consecuencia de aquel sitio. Dice, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Equivalente como a $400 hoy. ¿Usted pagaría $400 por la cabeza de un asno? Dice, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Ahora, no es que la gente comía estiércol de paloma, hermano. Es que el estiércol de paloma era el nombre de una flor que se le llamaba en aquellos entonces también la estrella de Belén, y se le llama hoy estrella de Belén, es esta flor que está aquí. La gente se comía estas flores. Y la cabeza del asno también. Pero usted sabe qué es lo que pasa. El estiércol de paloma, o sea, esta flor, y la cabeza de asno eran alimentos inmundos. La ley de Moisés prohibía que se comieran. ¿Cuál es el cuadro que nos está pintando aquí la historia bíblica? Que las cosas estaban tan malas, había tanta escasez de comida, que la gente no encontraba más que cosas que ya no se podían ni comer y las estaban pagando a unos precios exorbitantes. Mira el precio de esta intestino o estiércol de paloma, ¿ok? Dice aquí, la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Un cap es como si fuera un galón. O sea, un volumen de un litro así, de esas florecitas. Exacto. Valía como $80. ¿Quién iba a comer eso? Un paquetito, como si fuera una bolsita de popcorn. por $80. ¿Usted va a pagar $80? No había más nada, hermano. Así de mala estaban las cosas. No había alimento. Y estoy seguro que mucha gente tendría ese dinero, pero no le servía de nada. Tenía que comerse el dinero. Voy a hacer más nada. Esa era la situación que estaba pasando allí, hermano. Y la otra situación que estaba sucediendo, como dice el hermano James, dice que el rey de Israel iba pasando por el muro y una mujer le gritó: ¡Salva, rey mío, señor mío! Y él le dijo: si no te salva Jehová, mira qué tipo más impío, ¿de dónde te puedo salvar yo? Como dice, Jehová nos ha abandonado. ¿Tengo yo de algo del granero, o sea, trigo, o del lagar, o sea, vino? No tengo nada para darte. Y ella respondió: mira lo que pasa. Esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: ahora dame acá a tu hijo porque le toca al hijo tuyo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Dice que cuando el rey oyó esas palabras, dice que rasgó el vestido. Dice que dentro del traje traía un traje de saco de cilicio. Dice que todo el mundo, claro, el señal de tristeza y de quebrantamiento, más bien. ¿Qué estaba pasando allí, hermano? La situación era tan grave que estaban comiéndose unos a otros. Se estaban comiendo los nenes chiquitos, literalmente. Allí, imagínate cómo era la situación de grave y la situación a dónde había subido el pecado de esta gente que estaban sitiados. Los que sitiaban eran malos, pero los que estaban adentro también carecían de temor de Dios. Mira lo que estaban haciendo. En esa situación, Dios se va a envolver también, por lo que vamos a ver. Ahora, fíjese lo que sucede, hermano, para hacer una historia larga y corta. ¿Okay? El rey de Israel dijo: si Jehová no nos ayuda, ¿cómo yo te voy a poder ayudar? O sea, él reconocía al menos que el único que podía resolver esa situación era Dios mismo. Y al menos había tomado la iniciativa de humillarse, porque tenía traje de saco y andaba humillado y estaba poniendo la atención a las cosas que hay que poner la atención. Pero él estaba echando la culpa de todo eso, ¿a quién? A Eliseo. Mira, dice abajo: así me haga Dios, dice el 31, y aún mañana, como dice, que me mate, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safán, queda sobre él hoy. Como dice, si yo no le llego a tumbar la cabeza a Eliseo hoy, que me la tumbe Dios a mí. Está diciendo él allí. Mira qué bravo ese hombre. Pero estaba en un error echándole la culpa a Eliseo. Eliseo no tenía la culpa de eso. Mire, hermano, si a nosotros nos van a venir problemas y tribulaciones como los que estaban pasando esta gente, que vienen y sitian tu lugar y te quitan la comida y te hacen todas esas cosas, el Señor le va a dar la victoria como quiera. Puede que uno pase estrecheces y pase necesidades, pero eso va a ser algo temporal, hermano, porque la palabra del Señor dice que Él va a estar con nosotros todos los días. Pero lo que estaba pasando aquí era que ese mismo pueblo no estaba honrando al Señor. Y era un pueblo que estaba haciendo lo que bien le parecía. El primero era el rey. Lo que pasa es que el rey ahora, después que se pasmó y se asustó, entonces se humilló. Pero piensa usted que le va a pedir una prueba y usted se va a comer un muchacho de lo suyo. ¿Ah? No, porque usted tiene temor de Dios, pero esta gente no tenía temor de Dios. Esa es la evidencia. Gran parte del dolor del rey era que esta gente no teme a Dios, porque el primero que les enseñó eso fui yo. Eso es lo que estaba pasando. Pero entonces era más fácil decir: no, el de la culpa no soy yo, es Eliseo. Porque ese es el que nos puede ayudar y no nos está ayudando. Y está allá en Dotán, tranquilo, tomando refresco y nosotros aquí sufriendo. Y literalmente Eliseo estaba tranquilo allá en Dotán. Mire lo que manda hacer el rey. Para que usted vea, hermano, podemos pasar por necesidad, pero tenemos que mantener la cordura y ver las cosas claramente como son. Si a usted le está pasando algo difícil, hay dos posibilidades. O que usted está andando con Cristo y Cristo le está probando, o que usted está siendo desobediente y lo que le está sucediendo es consecuencia de sus acciones. Para cualquiera de las dos cosas, la solución es volver al Señor y que el Señor le bendiga. Señor, estoy pasando por esta prueba, ayúdame a ser victorioso en la prueba. O, Señor, reconozco que esto que estoy pasando es consecuencia de mis malas decisiones, perdóname por mi pecado, dame la victoria porque solamente en ti confío. Pero no era, deja ver cómo nos las arreglamos, busca la comida donde no aparezca, no. En ningún momento hubo señales de temor de Dios del pueblo. Eso fue lo que aquejó al rey. Porque él era así empezando desde el principio. Pero el error del rey es, en lugar de decir, es culpa mía, el pueblo está así porque al pueblo le Dios puso aquí, Jehová puso aquí un rey de acuerdo a como el pueblo es y viceversa. Por lo tanto, yo voy a cambiar, es culpa mía. Jehová, perdóname y ayúdanos, danos la victoria, porque solamente en ti confiamos. Pero él le echó la culpa a Eliseo. Pero vamos a ver la misericordia de Dios. Sigue diciendo, Eliseo estaba sentado en su casa, como leyó el hermano James. No piense que Eliseo estaba nada que ver. Él estaba allí en su casa. La casa de él no estaba sitiada. Y Dios estaba con él, estaban tranquilos. Dice, estaban los ancianos sentados con él, tranquilos allí. Y el rey envió a un hombre a él. Más antes que el mensajero llegase, o sea, ya sabía Eliseo a lo que venía el mensajero. Pues, ¿qué venía a decir el mensajero? Quédate quieto ahí, que hoy te vamos a cortar la cabeza, porque el malo aquí eres tú. Eso es lo que estaba pasando ahí, hermano. Y Eliseo lo sabía, y por eso dice, ¿no veis como aquel hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle de entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Y es que literalmente, el mensajero iba adelante, pero detrás venía el rey, con su otro séquito. Dice, aún estaba él hablando con ellos, Eliseo, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? O sea, como quien dice, Jehová es el que nos tiene en esta situación. Y literalmente era cierto. Pero la forma que lo estaba diciendo era, ¿de qué me vale a mí confiar en Jehová? Si mira, ¿cómo estamos? Como Dios quiere. O sea, como dice la gente por ahí. ¿Cómo tú estás? Ay, como Dios quiere. Pero no lo dicen porque, ay, esa persona está tan sumisa al Señor, que él todo lo que le dicen, él entiende que es que Dios se lo está enviando. Y ese es un canto de carne con ojo. Es una persona tan buena gente como un bollo de pan. Eso no quiere decir eso, quiere decir todo lo contrario. Quiere decir, yo estoy aquí y yo estoy enojado con el Señor porque Él me tiene en una situación la cual yo no me merezco. Mire qué clase de actitud más arrogante. Eso es lo que estaba pasando aquí. ¿De qué nos vale confiar en Jehová si mira cómo estamos en la situación caótica que estamos? ¿De qué vale que yo le ore a Dios? ¿De qué vale que yo espere en Jehová? Y por eso Eliseo le dice lo que leyó el hermano James, verso 1, capítulo 7. Oye, palabra de Jehová. ¿No la quieres oír? Pero te lo voy a decir. Fíjate lo que dice, mire cómo obra la misericordia de Dios, hermano. Por eso es que estar en las manos de Dios es mejor que estar en las manos de cualquier otro. Recuerda una buena persona que le dieron esa opción. ¿Te recuerdas en la Biblia? ¿Qué quieres? ¿Que el hombre te castigue o que te castigue yo? ¿Recuerda a quién le dijeron eso? A David, se lo dijo Jehová Dios, escoge tu castigo, porque David había desobedecido mandando hacer un censo del pueblo sin que Dios se lo hubiera mandado hacer. ¿Recuerda eso? Ya al final, cuando David era mayor, y le vino una plaga al pueblo por culpa de David, y David se humilló y dijo, Señor, perdóname porque yo fui impresentado, yo no tenía que hacer esto, yo quería censar al pueblo para ver cuán fuerte era el pueblo. Cuando aquel fuerte eres tú. ¿Qué tal así? ¿Qué le dijo entonces David? El Señor a David. Escoge ahora tu castigo. Que vengan y caigas tú en manos de tus enemigos. O que caigas tú en manos mías. Y él dijo, prefiero yo 50, como estoy parafraseando, prefiero yo caer 50,000 veces en la mano tuya, porque tú tienes misericordia, que en la mano de mis enemigos, que no tienen misericordia. Él sabía que lo iban a castigar como quiera. Pero aquí pasó así. El Señor podía haber ido y castigado al pueblo entero. Ya estaban pasando por un castigo. Dicho sea de paso, usted vio la situación que estaban pasando. Pero fíjese lo que el Señor le promete. Dice, mañana a estas horas, o sea, dentro de un día, valdrá el seah de flor de harina. Vamos a darle las dimensiones para que usted vea qué es lo que está diciendo aquí. El seah de flor de harina valdrá un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. ¿Cuánto valía la cabeza del burro del asno? $400. ¿Y un cono de popcorn? 80. Y usted se queja cuando va al cine. Que le quieren quitar 5 pesos por un cajuzo grande con una soda. ¿Qué decía aquí Dios a través de Eliseo? Dice, un galón de harina, un paquetón de harina, ¿qué? Va a costar un shekel. Esa moneda se usa todavía en Israel. Lo único es que el antiguo shekel, de hecho este se llama el new shekel, el nuevo shekel, vale como 30 centavos de dólar. El antiguo shekel valía una milésima parte de eso. O sea, en arroz habichuela, un shekel de los que menciona aquí Eliseo valía 0.3 chavos. O sea, un chavo eran 3 shekels. O sea, un galón de harina iba a costar, con un chavo tú comprabas 3 galones de harina. Vete a buscar al supermercado a ver ahora. 3 galones de harina, hermano. Un paquetón de harina, un saquito de harina, un chavo. ¿Cómo iba a ser posible eso si no había ni harina? ¿De dónde iba a aparecer esa harina? Entonces mira lo de cebada. 2 galones de cebada. ¿Okay? Se venderían a un ciclo, lo mismo. Parece que la cebada era un poquito más escasa. Pero 2 galones de cebada. Compraba, ¿cuánto dice ahí que compraba? ¿Por eso? 6 galones por un chavo. ¿Ah? Iba a estar botá que no encontraban qué hacer con ella. O sea, era regalá. Dice, mañana a esta hora, los que estén en la puerta de Samaria van a poder comprar la harina. Regalá, literalmente, como dirían aquí en Puerto Rico. Claro. Que alguien que no tenía fe en el Señor, como uno de los primeros consejeros del rey, dijo en el verso 2, ni aún Dios abriendo las ventanas de los cielos y la catarata de harina así, se va a poner la harina a chavo aquí abajo. Eso demuestra que era lo que había en el corazón de esta gente. En vez de decir, gloria a Dios, y se tiraban al piso así, nosotros no merecemos nada de esto, pero Dios es bueno con nosotros. Dice, vamos a ver de dónde es que va a aparecer toda esa harina. Porque así es la gente, hermano. Por eso es que yo digo, a la gente no se le puede estar cogiendo pena, hermano. Porque la gente sabe lo que le conviene, especialmente aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico se le ha predicado el evangelio hasta las hormigas, hermano. A todo el mundo se le ha predicado el evangelio aquí. El que no quiere de Dios es que no le ama. Y van a venir consecuencias por eso. Pero uno no puede estarle cogiendo pena. Uno tiene que decirle las cosas claras como son. Ahí se lo dijo Eliseo, claro. La provisión de Dios va a ser de una forma despeluznante, que tú vas a ver esto. Pero tú lo vas a ver, pero por tú no creer, no te va a comer ni un canto de pan de esa harina que va a caer para acá. Eso es lo que pasa con mucha gente. La gente por no creer, se pierde la bendición de Dios. Y ven a otros allá, jaltándose de lo que Dios le da en bendición y ellos nada. ¿Por qué? Porque no tienen fe, hermano. Hay que agradar al Señor con la fe. Por eso es que usted ve que hay un tema central en esta historia. ¿Cuál es? Fe. Sin fe no podemos agradar al Señor. Mire a ver si no es verdad que Dios le ha dado la victoria a aquellos que tienen fe. Ahora, ¿Y dónde estaba la fe del pueblo que estaba sitiado allí? Allí no había mucha fe. Pero siempre, hermano, entre esos miles que habían allí, tenían que haber unos cuantos que estaban ajodillados, orando al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros y de toda esta gente aquí que no creen en ti. Y también el rey que estaba allí venía de la descendencia de ¿quién? De David. Y Dios, por honrar a David, le iba a mostrar su misericordia allí también. Pero habían un montón de gente orando allí. Eran los menos, un chispito. Pero siempre hay un remanente de Dios. Por amor a ese remanente. Mire si es remanente, que ni se menciona ahí. Pero siempre hay un remanente. Eliseo era parte de ese remanente. Estaban orando y Dios le dio la victoria por su fe. Ahora, ¿qué iba a pasar? Vamos a ver cómo termina la historia. Amén. Vamos a ver. Algún hermanito que me lea estos versos en el nombre de Jesús. Vamos al capítulo 7 ahora, versos 3 al 7. La liberación de Samaria. ¿Quién lee? ¿Algún hermano? Mira, Lorimán, Lorian, perdón, dice que quiere leer. Mira cómo se está. Gloria a Dios, ¿cómo dice estas tres porciones de verso?
Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: Id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y dos seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió.
Muchas personas decían: ¿Cómo será posible que esté tan barata la comida de aquí a mañana? ¿Y cómo será posible que este que dudó, habiendo tanta comida, no coma? ¿Cómo será todo eso? Dice la gente. ¿Cómo se podrá proveer para eso? Para el hombre no se puede, no se lo puede, no le viene ni a la mente. Pero dice el verso 24 del capítulo 6, que Ben-Hadad, rey de Siria, había salido con todo su ejército, incluyéndolo a él. Así que él se trajo toda la comida para acá también. Y según con el ejército, ya tú sabes, los que han estado en el ejército, el soldado va solo con la pistola encima, es más nada. Por un soldado hay como 10 detrás de apoyo. ¿Okay? Más toda la comida, los abastos, cuánta cosa, los médicos, los showers, los laundry, los cocineros, Bueno, usted ni se imagina. Pues así era allí también. Eso era una ciudad lo que habían hecho esos sirios afuera. Y estaban preparados allí. Y hacía mucho tiempo estaban allí. Pero tenían comida, pero para largo, largo, largo. ¿No ves que ellos estaban sitiando allí? Mire lo que pasó. Estaban esos cuatro pobres hombres, leprosos, a los que nadie quería. Estaban fuera de la ciudad. ¿Usted cree que a alguien le importaba a ellos? Estaban allí. Y entonces dijo, ¿para qué estamos aquí echándonos a morir? Nos vamos a morir como quiera, aquí sentados, parados, como sea. Si entramos a la ciudad, allí está peor que aquí afuera. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Pues si nos vamos adentro, nos morimos. Si venamos aquí y nos morimos, pues vamos por lo menos a caminar para morirnos caminando. Vamos a pasarnos donde están los sirios. Y si nos matan, pues nos íbamos a morir como quiera. Pero ¿y si nos dan comida? Dijeron, pues eso se oye bien, pues vamos para donde los sirios. Pero vamos a hacernos de cuenta, como que vamos a llegar allí y dice, aquí ustedes vienen para acá, ¡fua! Y los mata, pues. Murieron caminando. Y lo dijeron así mismo, esa fue la lógica de ellos. Fíjate la desesperación que hay. Pero cuando llegaron al campamento de los sirios, dice que no había nadie. Estaba el campamento, pero no habían sirios allí. ¿Ok? Dice que de noche, le vino otra confusión más, parecida a la ceguera aquella. Lo único que esta no fue ceguera, esto fue que ellos se oyeron un estruendo, dijeron, vienen unos ejércitos demasiado de violentos, vienen caminando, se oyen como carros que vienen, y se oyen los caballos ahí, y los cantazos de los metales, de las lanzas y todas esas cosas, y se oye la gente como gritando, se tostaron, Dios los tostó, se volvieron locos, vienen cogiendo, mira, allí veo las luces, no habían luces, nada, era que ellos se lo estaban imaginando, Dios les dio esa confusión. Tal cosa, y dijeron, ay, nos van a matar, a coger, y se fueron todos cogiendo. El primero que salió cogiendo fue el rey. Lo dejaron todo, hermano, todo. Cuando usted está desesperado, coge por su esto, lo deja todo. Y Dios le pone en la mente a estos cuatro pobres muchachos que fueran allí para ver que Dios haga con nosotros lo que quiere. Y llegaron allí. Estaría el viento soplando así, y estarían los fueguitos prendidos, a lo mejor las cacerolas con la farina hecha allí, los pollos asados ahí, ¿ah? Las ovejas así asaditas o en fricasé. A esto está lo más bien, pero hace falta gente que se lo coma. Y dijeron, ¿pero qué es esto? Y estoy seguro que miraron, dice, no te apures que ya mismo saldrán y nos matarán. Y chequearon el campamento entero y no había nadie, ¿no? Toda la comida allí y no había nadie. Pues ¿qué empezaron a hacer? ¡Ay! Se volvieron locos. ¡Estamos en un saco! ¡Estamos en esto! Empezaron a llevarse. ¡Vamos para nosotros! ¡Nos repartimos nosotros adelante! ¡Cualquiera nos reparte adelante! Si estaban enmayados. Mira lo que dice. Entonces dice, no estamos haciendo bien, dice el verso 9. ¿Por qué? Porque hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la buena nueva en la casa del rey. Dice, nosotros encontramos una bendición aquí, que esta bendición es muchísimo más que lo que nosotros vamos a poder gozar de ella. Y no se lo estamos diciendo a nadie. Ya usted sabe cuál es el paralelo grande ahí, ¿verdad? La gran comisión que Dios nos dio. La gran bendición que Dios le dio a usted. No es para usted nada más. Para todo el mundo. Pues los únicos cuatro esmayados no eran ellos, ¿no? Había un montón de gente que estaba muriéndose de hambre en Samaria. Y los únicos que les podían decir, la comida está botada acá donde yo vine. Y si tú me haces caso a mí, tú vas a encontrar la comida. ¿Quién era el único que sabían? Ellos cuatro. ¿No piensa usted esto, hermano? Si esos cuatro hubieran ido caminando y se hubieran caído los cuatro en un boquete antes de llegar al campamento de los sirios, ¿qué hubiera pasado? se hubiera podrido la comida. ¿Usted cree que iban a salir de, la, de Samaria? Vamos a ver cómo están los sirios, a ver si hace falta algo. Nadie iba a ir allá, hermano. Pero Dios proveyó para que estos cuatro, como dice la Biblia, de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, a humillar a los sabios, a los entendidos. Es idéntico, es un adelanto de lo que es el Evangelio y la Gran Comisión. Y fueron esos cuatro que nadie quería y gozaron de la bendición de Dios. Y dijeron, esto está bueno, aquí nos quedamos, aquí nos morimos viejos. Hasta que dijeron, espérate, estamos haciendo mal. Y si seguimos haciendo esto, la maldad de nosotros nos va a encalzar. Como dice, Dios nos va a estar castigando y mañana nos va a castigar seguro. Por ser afrentados y no estar compartiendo las cosas que Dios nos dio. Y fueron y le contaron allá. ¿Qué usted cree que hizo el rey? Ah, claro, yo sabía que Dios nos iba a librar. ¿No? Dice que mandó primero a unos scouts de eso, a unos exploradores. Vayan a averiguar a ver si es verdad, porque hay que tomar en cuenta que fueron estos cuatro infelices que nos dijeron esto. Ellos pueden estar delirando. Porque ¿cómo se van a ir así solos los sirios? Si nosotros ni con una piedra le hemos tirado. Y fue y validaron eso. Y vinieron de vuelta. Y dijeron, ahora sí, todo el pueblo vaya para allá. Y el pueblo fue para allá. Y dice la palabra del Señor. Que efectivamente. Había tanta y tanta harina. Que se vendió. Como dijo el Señor. A un ciclo, un galón o dos galones, depende si era trigo o si era cebada. ¿Cómo se pudo haber cumplido la palabra del Señor? Él pudo haber abierto las puertas de los cielos y caía cebada así, por catarata. Pero no tenía que abrirla porque los sirios la tenían allí. Él espantó a los sirios, se fueron los enemigos y los enemigos le dejaron la comida a quienes ellos estaban atacando. Habían dos bendiciones ahí. Así que el Señor hace las cosas bien, no como nadie más, nadie se podía haber imaginado eso, y aunque se lo hubiera imaginado, no hubiera podido hacerlo, solamente el poder de Dios. Hermano, que había tanta y tanta y tanta harina que la gente literalmente la estaba regalando, tanta que había. Imagínense si tú fueras a hacer, si a usted le gusta hacer bizcocho y eso, que fuera para allá y encontrara, dame un saco de harina de bizcocho, está bien, dame cinco chavos. La harina, y la que viene con todos los power puestos ya, ¿cómo se llama? Presto. Sí, pues completa, ¿verdad? Pues cinco chavos, cinco, pues, pero no la caja, ¿sabes? La cajita es como así. Una caja llena de cajas de esas, a cinco chavos. ¿Ah? Pues se costarían los bizcochos a pesetas. Bizcocho para 50 personas. Si la harina vale, ¿ah? Regala. Así que mire lo que pasa. La provisión de Dios es de esa forma, hermano. Pero lo que pasa, fíjese cómo Dios también cumple. Había alguien que había dudado, ¿se recuerda de aquel otro? Él dijo, ah, ni aunque abran las cataratas de los cielos va a estar esto a ese precio que dice este señor. Está loco. Y dice que cuando los leprosos vinieron y dijeron, y salieron los scouts, los exploradores, y viraron diciendo, es cierto que se fueron los sirios, el pueblo salió como una estampida de Samaria. Y salió esa turba corriendo y se llevaron enredado a ese señor. Y le pasaron por encima literalmente. Y murió aplastado. Usted dice, ¿cómo será posible eso? Eso pasa a veces. Cuando explota un fuego en un sitio y la gente empieza a empujar contra la puerta. Los que están pegados contra la puerta los aplastan, hermano. Aplastaron a este hombre. Si no hubieran aplastado a este hombre, ¿a quiénes hubieran aplastado al frente? Si hubieran estado allí, a los cuatro leprosos. Pero los leprosos fueron los que Dios usó para que la bendición se supiera. Así que estaban para estar aplastados los leprosos, pero a ellos no les llegó, a ellos les llegó la bendición, ¿verdad? Por ser, entregarse literalmente en las manos del Señor, y el Señor los bendijo a ellos. Cuando ellos conocieron la verdad y la bendición de Dios, se la contaron a los otros que estaban en necesidad, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con el tesoro que Él nos ha dado. Amén. Así que por eso es que estos versos finales recuentan la idea de este señor que, ¿verdad?, que dudó de lo que Dios había hecho. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a algunas aplicaciones, hermano querido. A la primera de ellas es un verso de Isaías. ¿Ok? Qué verdecito está eso, ¿verdad? Eso no es allá en Israel. Eso es en Irlanda. Una foto de esa del internet. Bien verdecito todo. Mira para allá qué bonito eso, ¿eh? ¡Ey! No. Miren, en Isaías 58, del 8 al 12, hay una promesa de bendición de Dios para aquellos que le sirven. Mira cómo dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Qué bonito eso, ¿verdad? ¿Esa promesa es para quién, hermano? Aquí lo dice, mira, lo dice claro aquí. Los que tienen temor de Dios, dice: si quitas de ti la opresión, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieren tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Ahí no está hablando que las obras no dan la bendición. Lo que está enfatizando es: ¿de dónde viene el fruto de uno? Viene del Señor y de la fe que uno tiene en el Señor, del alma redimida, el alma salvada. Ahí está hablando del alma salvada, hermano. Está hablando de todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. El Señor nos ha puesto entonces para que, de la misma forma que Él ha sido bendición a nosotros, le seamos de bendición a otros. Por eso dice: no se pone la luz debajo de un saco, ni debajo de una canasta. Se pone en un lugar alto. ¿Okay? Para que alumbre a todos los que están en la casa, dice. Así que esa es una aplicación. La luz que tenía Eliseo, pues la utilizó para darle bendición a todos aquellos que estaban alrededor de él. Y Dios obraba a través de Eliseo. Amén. Eliseo, hijo de Safán. Dice aquí, aplicaciones importantes. Los líderes deben ser sensibles al dolor del pueblo. Eliseo pudo haberse trancado, dijo: es que esto que le viene al pueblo es por culpa de ellos. Pero él fue sensible y obedeció lo que Dios quería hacer con el pueblo, no lo que Eliseo hubiera deseado, lo hubiera pasado al pueblo. Y fíjese la bendición que Dios le dio a este pueblo, ¿a cuenta de quién? De que él es misericordioso, y a cuenta de que aún entre ellos habían unos cuantos que estaban siendo fieles al Señor. ¿Ok? Bien importante. Ahora, el poder de Dios es más grande que el poder del enemigo. No vamos a decir: yo me tiene sin cuidado el enemigo, porque eso no es bíblico decirlo tampoco. Dice: Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que tener en cuenta, y Pablo decía, porque no ignoramos sus maquinaciones. O sea, hay que saber que el diablo está maquinando, pero no es para decir: ay, ¿y ahora quién podrá ayudarme? No, hermano. Es para decir: tenemos que estar alerta, es lo que hay que decir. Alerta. Pero la principal parte de estar alerta es: ¿quién nos está defendiendo? ¿Quién está peleando y quién está velando por nosotros? El Señor. Asegúrese de usted estar confiando en el Señor. Porque usted está en guerra, usted tiene enemigos. Recuerde que se lo dijimos. ¿Ok? Dios es más grande que tus problemas, como dice un refrán de estos días. Ahora, ser siervo de Dios tiene sus peligros. Miren los de Eliseo. Salió un ejército a buscar a Eliseo. Pero también tiene su recompensa, hermano. Fíjese la tarea que Dios le ha dado a usted. El paralelo que vimos en la historia de los leprosos. El tesoro que Dios le dio a usted del Evangelio y la salvación en Cristo, Dios lo ha dado a usted, que usted lo cuente a otros. Amén. Pero hay un montón de esos otros que no lo quieren escuchar. Y le va a estar malo que usted se lo diga. Pues usted va a pagar, ¿verdad?, el precio de ese desprecio y de un montón de otras cosas más. ¿Ok? Exponemos la vida al peligro, al rechazo y a 20,000 cosas más. Pero el Espíritu Santo está con usted, está con nosotros. Amén. Como lo estuvo con Eliseo, como lo estuvo con Giesi, como lo estuvo con estos de Samaria también, como lo estuvo a cuenta de ellos por aquellos que estaban fielmente sirviendo al Señor. Amén. Así que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. También, muchas veces Dios usa personas incrédulas, ¿okay?, para llevar adelante su plan. Eso es bíblico, porque la Biblia dice, aún las piedras hablan, pero hablan si los que tienen boca para hablar no hablan. Si ellos callan, aún las piedras hablarían, dijo el Señor. ¿Okay? En muchos casos Dios lo hizo. Dios habló a través de un burro, ¿se acuerda? A Balaam. Que Balaam iba para adelante a hacer lo malo. Y le habló a través del burro a Balaam. ¿Okay? De que Dios puede hacer que muchas otras cosas hablen cuando los que tienen que hablar no hablan. ¿Okay? Y muchas veces el Señor utiliza personas que no son de Él, que no han sido salvos todavía, para regañar a aquellos que sí lo son. ¿Okay? ¿Por qué viene esto en el contexto de la historia? ¿Okay? Por ejemplo, cuando aquellas dos mujeres que se habían comido a los muchachitos aquellos, fueron y le dieron una lección al rey de Israel, dándole a entender de que la situación está así, no porque nosotros necesariamente nos la merecemos, puede ser que nosotros no la merezcamos por nuestra fuerte fe. Pero está así por culpa tuya también. Este es el reino que a ti te ha tocado reinar sobre esto. Mira para allá qué clase de rey eres tú. Y muchas veces el Señor utiliza esas cosas para hablarle a aquellos que están puestos en eminencia. ¿Okay? La vergüenza que uno siente, hermano, cuando va por ahí, mira para allá lo que hizo este, y eso que es cristiano. Y entonces el Señor utiliza gente que no lo son para redarguir. ¿Okay? Eso también es bendición de Dios. Pero dicho sea de paso, la vergüenza que se pasa. Por eso, miremos bien cómo andamos de día en día también, mi hermano querido. Amén. Así que, lo que Dios le ha dado en bendición, usted tiene que darlo para adelante, hermano, como hicieron los leprosos. Y si viniera en ejército contra usted, dice, más fuerte es el que está conmigo que el que está en el mundo. Amén. Y todas esas cosas las hemos podido ver a través de la historia aquí de Eliseo y los sirios. Métese al Señor. La semana que viene, el hermano James va a tener a cargo este estudio, ¿ok? El cuarto estudio. Obedecer la voluntad de Dios. ¿Okay? Vamos a estar en los capítulos 9 y 10. ¿Okay? Vamos a ver unos cuantos eventos aquí bien interesantes. ¿Okay? Van a ver algunas transiciones de reyes. ¿Amén? Un tal Jehú, un tal Ocosías, un tal Acab y una tal Jezabel. ¿Okay? La Jezabel era bien mala. Acab y Jezabel eran padres de Joram, que llegó a ser rey de Israel. ¿Okay? Y lo que vamos a ver la semana que viene, muy posiblemente está fuera de sitio cronológicamente, porque lo que se cree es que el rey de Israel, que no se menciona el nombre, usted vio que no se mencionaba el nombre en esta historia, muy posiblemente fue Joram. Y si fue Joram, y va a hablar de que el padre de Joram está todavía reinando, quiere decir que hay unos eventos que están un poquito, no están cronológicos, ¿ok? Pero como quiera, están ahí. O sea, que no necesariamente se escribieron, se ensamblaron en orden en el libro que nosotros conocemos como rey. ¿Okay? Pero el hermanito James va a estar con esa porción la semana que viene, Dios mediante. Y de ahí vamos a poder aprender también bendiciones espirituales y verdades espirituales para nuestros días. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario? Gloria.
Parece que esto también está consentimiento quizás fue antes de lo de
por ahí.
Porque allí decía, lo que estudiamos la semana pasada, que a Giesi Dios le había dado la lepra. Parece que esto fue antes de la lepra, ¿verdad? Porque él estaba con el intero.
Sí, por eso que decimos que muchas veces los eventos que están allí pues no aparecen cronológicamente. De hecho, hay un comentarista que los puso en orden, según él entiende que son. Sí, porque a Giesi dice se le pegaría la lepra para siempre. Pues se nos hace de que él en estos eventos no necesariamente se menciona que estaba leproso, pues. Pues parece que ese asunto de la lepra ocurre después, a pesar de que no, se cuenta antes.
Pero también este criado que menciona es Giesi, sería que él tuvo otro criado, porque no dice el nombre tampoco ahí.
Puede haber esa posibilidad también, o sea, que hubiera sido otro criado. Sí, sí, pero es cierto, tiene que ver con la... Sí, sí, exacto. Puede ser eso que haya sido que esté fuera de orden. ¿Amén? ¿Alguien más? ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor, te cambiaste de sitio. ¿Se portó bien aquí? Es que tiene ADD, es lo que pasa. Sí. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Eso estaban anunciando por radio. Hablemos ADHD. Decían. ¡Gloria a Dios! Bueno, hermanito querido. Vamos a estar de pie y vamos a orar entonces en el nombre de Jesús. Recuerda, hermano, el jueves venimos a orar. No se lo pierda por nada, venga para acá y vamos a gozarnos en el Señor y nos vamos a edificar. Amén. En el nombre de Jesús. Oramos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por darnos esta bendición de estar aquí en tu casa y, Padre, estar junto a los hermanos en armonía. Gracias por las bendiciones que tú nos has mandado y por darnos, Padre Santo, este banquete de tu palabra. Gracias, Señor, por ella y porque sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Gracias por las enseñanzas de tu verdad que hemos podido gozar hoy. Te pido, Padre, que ahora santifiques tu palabra en nuestra vida y que la pongamos por obra, Señor. Bendícenos también, más allá de la bendición de hoy, Señor, que podamos seguir meditando en esta tu palabra, Padre Santo. Y que tú, Señor, nos hagas crecer más en tu camino, Padre Santo. Aumenta nuestra fe y que esta bendición que hemos recibido hoy, tú la sigas multiplicando en nosotros, Señor. Te pido ahora también, Padre Santo, que al salir de aquí nos cuides en la calle, nos bendiga, nos lleves a las casas, Señor, tranquilo, y que podamos reposar, Señor, para el día de mañana, Padre. Recuerda, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor. En ella, Señor, estamos confiados de que tú ya estás atendiendo todo y que tú sabes qué es lo mejor para tus hijos, Señor. Gracias te damos por eso. Te pedimos ahora, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermano querido. Les veo entonces el jueves. Sí. Amén. Recuerden en oración la manita rosa. Amén. Mañana la van a operar. De la caída que se dio, recuerda, del dedito. Amén. Para que todo salga bien en el nombre de Jesús.